James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui farem un programa una mica especial i no parlarem estrictament de transformació digital. En aquest programa normalment introduïm neologismes, paraulotes, palabrotes, en anglès normalment. Avui no és una paraulota, però és un palabro, una paraula nova, que és compliance. Com no estem a la tele i no ho veieu escrit, compliance, escrit seria compliance, compliance. Jo tenim avui una convidada que ens explicarà perfectament què és la compliance, però d'entrada he fet una petita investigació per internet i intentaré introduir una definició, la que m'ha semblat més apropiada. Perquè la persona que tenim avui, la nostra convidada, doncs, el que avui és que ens defineixi el concepte de compliance, la seva extensió, els camps d'aplicació, la seva necessitat o la seva obligatorietat i la millor forma d'implementar-ho, de posar en marxa una compliance. La definició que he trobat a internet, i la llegeixo en castellà perquè tal qual l'he trobat, diu, el corporate compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan. La meva convidada fa que sí, va sintiendo con la cabeza, doncs perfecta. Bé, ja sense més dilació us presento a la convidada d'avui. El programa d'avui, si em permetreu, el farem en castellà perquè la nostra convidada, si bé ja xapurreja el català, s'expressa molt millor en castellà perquè ja és colombiana. Claudia, bienvenida a nuestro programa.
Gracias.
Me estoy refiriendo a Claudia Maldonado, ella es Chief Auditor de una empresa de ciberseguretat que es Grail Cybertech. Com a formació és enginyera industrial, té un màster en planificació global i una àmplia trajectòria professional en gestió de projectes de seguretat de la informació. Bueno, pues, evidentemente, la primera pregunta de hoy, Claudia, és què és compliance? ¿Qué, esta palabra, qué significa y qué hay detrás del concepto compliance?
Bueno, compliance, buenas tardes, gracias por la invitación. El compliance, exactamente lo que ya tú dijiste, es una serie de procedimientos, pero basados inicialmente en toda la parte legal. Tenemos que hace su inicio desde un análisis de riesgo. Es muy importante mirar eso. Se basa en una gestión de riesgo y cuando uno dice qué gestión de riesgo, exactamente es la identificación, el análisis, la evaluación de riesgos. Después, a partir de ahí, yo debo hacer un tratamiento de riesgo. El tratamiento, pues, que busca la mitigación de esos riesgos, el control de esos riesgos. ¿A través de qué? De mecanismos que son políticas, procedimientos y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento legal del sector. El término es totalmente anglosajón, nació en Inglaterra hace ya unas cuantas décadas. Obviamente nació, al ser anglosajón, nació de los sectores más con restricciones, digamos el financiero, donde tienes que ver todo lo que es lavado de activos, todo el cumplimiento, por eso es que está todo lo que tiene que ver el cumplimiento normativo legal para evitar fraudes, y todo el tipo de mal manejos que se pueden dar dentro de una organización empresarial.
Bien, ese programa va dirigido a pymes, no a grandes corporaciones, que normalmente una gran corporación pues ya tiene un departamento de compliance y de todos los departamentos que le hacen falta. Pero nuestro oyente es un empresario que tiene una pyme, que suficiente trabajo tiene gestionando en los tiempos que corren, además, su empresa. Entonces, esto del compliance, evidentemente, en principio nos suena un poco a chino, pero entiendo que es, si hablamos del entorno de seguridad, o sea, vamos a hablar de compliance, de seguridad.
De seguridad de la información.
De la información. Quiere decir que hoy un empresario dispone de mucha información, desde los datos de sus clientes a sus propios productos, sus bases de datos, y esta información tiene que cumplir unas normas legales, por una parte, ¿no?
Total.
Y por otra parte, ya incluso fuera de la legalidad, tiene que cumplir unas normas que ellos mismos
se impongan.
Crean unos protocolos, ¿no? Y entonces, el conjunto de todas estas normas y los procedimientos para que se apliquen y para gestionarlos y seguirlos es lo que entendemos por compliance.
Por compliance, es correcto,
vale.
Es correcto.
Muy bien, pues vamos a la pequeña empresa, que, como te digo, una de las cosas que tienen abandonado es la seguridad, porque parece ser que la seguridad no da miedo, es como la COVID, que parece ser que en la calle no hay mucho miedo, cuando son realmente peligrosas, ¿no? Entonces, empecemos por ese empresario de una pequeña empresa. Compliance yo, pero ¿por qué? Si yo no tengo nada, no tengo ni datos, ¿qué me dice usted?
Ese es el primer error al pensar de que no tenemos nada valioso. Usualmente la pequeña y mediana empresa piensa que los malos, o sea, que están en el ciberespacio, no me van a atacar porque yo no tengo nada valioso. ¿Cómo no tienes nada valioso? Tienes información valiosa, ¿ya? La información es muy valiosa, independientemente en el sector que estemos. Si somos una pequeña fábrica, yo necesito pues todos los datos de mis clientes. Además, está lo que es la cadena que hace parte de yo puedo ser una empresa pequeña, pero tengo un cliente grande. Los malos que están en el ciberespacio pueden llegar al grande a través de mí, porque soy un eslabón más débil. Entonces, me atacan a mí para llegar al grande. Entonces, realmente en el ciberespacio hay que considerarlo como... Es un espacio hostil, porque no hay, obviamente uno dice que es el ciberespacio, es donde están todas las conexiones, o sea, todas las redes, es algo que tú no lo ves, es intangible, pero existe, porque la información viaja a través del ciberespacio, y hay diferentes actores, como están la gente que está haciendo lo que tiene que hacer, lo correcto, como están también las personas que están viendo qué pueden hacer para sacar tu información. Aquí yo creo que el posicionamiento grande es separar qué es seguridad de la información. Seguridad de la información exactamente se basa en unos pilares, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esos son tres pilares fundamentales, que son propiedades.
Confidencialidad, integridad
y disponibilidad. Entonces, hablemos de la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Es exactamente quién puede acceder a mis datos. ¿Quién puede acceder a los datos? Deben acceder a los datos las personas o las unidades autorizadas para hacerlo. Por lo menos, en una pequeña empresa, normalmente hay una persona con diferentes roles, ¿correcto? Porque las organizaciones son muy planas. A veces son de 3-4 personas y ahí se tiene que ejecutar todas las operaciones de una organización. Entonces, la persona de comercial puede saber lo de logística puede saber recursos humanos, o la parte financiera. Entonces, es que la información la tiene que conocer las personas, nuestros colaboradores, solamente para ejecutar su labor. Si por lo menos una persona no tiene por qué saber, para ejecutar su labor diaria, datos de nómina, datos financieros, pues no tiene que tener acceso a esa información. Entonces, lo primero que tiene que hacer el pequeño empresario es decir, ya va, ¿qué datos manejo yo? ¿Cuál es mi información sensible? ¿Cuál es la información que le interesa a mi organización? ¿Cuál es la información que debo proteger? Porque hay una ley que se llama el RGPD, que yo tengo que proteger los datos privados, personales, de las personas físicas. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Solamente con tener un nombre y un DNI, ya eso es un dato privado que ya yo tengo que proteger y lo protege la ley. Entonces, tengo que tener todas las medidas necesarias para que nadie violente esos datos. Porque si no, tengo que si esa brecha de seguridad me pasa, yo tengo que reportarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Si es un dato de un cliente, ¿te imaginas cómo quedaría el cliente cuando yo le tenga que notificar que sus datos se los llevó alguien? Uh-huh. Entonces perdería yo credibilidad como cliente. Imaginemos una gestoría que lleva la parte financiera, contable de una empresa. Imagínese que le violentan su información. Tiene que reportarle a sus clientes. ¿Cómo quedaría? Ya el cliente no se va a sentir seguro ni confiado de poder entregar esa que le sigan llevando su información, digamos. Entonces esa es la parte de confidencialidad.
¿Quiénes? Entiendo la confidencialidad, uh-huh, importantísima, ya no hablemos de médica o de otro tipo de cosas, pero que incluso en una pequeña empresa, la ficha de un cliente, a lo mejor un departamento puede ver toda la ficha y otro solo media ficha.
Es correcto.
Y sin embargo, hoy esto no, normalmente no se tiene en cuenta y la información está a disposición de cualquiera que pueda acceder al fichero general. O sea, y esto es lo que hace el compliance, ¿no? Crear estos protocolos y luego vigilar o poner unos procedimientos de seguimiento para que esto se...
Es correcto.
Con lo cual, porque además podemos incurrir en responsabilidades, incluso penales.
Penales,
¿no?
Vale. Correcto.
Eso era confidencialidad. Vamos a integridad.
O la integridad. ¿Qué es exactamente la integridad? La integridad, la exactitud de los datos. O sea, que si yo estoy viendo una ficha de cliente, sean con los datos exactos del cliente. Entonces, que esa información no entre a alguien, accese a ella y la modifique sin autorización o por error. Entonces, es esa propiedad de la información que debe tener una exactitud. Eso es lo que es integridad.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
¿Y qué es lo que es disponibilidad? Disponibilidad es que la información tiene que estar disponible para que las personas y las entidades autorizadas puedan disponer de ella en el momento que lo requieran. Por eso es que esas tres propiedades son sumamente importantes. De hecho, cuando hablamos de seguridad de la información, es basado en esos pilares. Cuando hablamos de ciberseguridad, vamos a hacer, porque los conceptos a veces se manejan, pero son diferentes. Seguridad de la información te habla de la seguridad de toda la información, independientemente del medio donde esté. Puede ser digital, puede ser electrónico, puede ser una foto, puede ser en documentos físicos de papel. Mientras, cuando hablamos de ciberseguridad, es la información que se encuentra digitalmente, ¿ya? Entonces, por eso, la ciberseguridad es un componente de la seguridad de la información. Digamos que es como el componente que maneja toda la parte digital, lo que es redes, lo que es internet, lo que es ciberespacio, todo eso es lo que es la parte de ciberseguridad. Es la protección de todos esos componentes.
Bueno, aparte de esta parte que entiendo que es protección de datos, hemos hablado uh-huh. de datos que sean confidenciales, que tienen que gozar de integridad y disponibilidad, pero hay más cosas en la ciberseguridad, más allá de los datos de una persona, ¿no?
Sí, claro.
Simplemente, de alguna forma, también supongo que el compliance vela porque no entren en mi red, porque no todos los empleados tengan acceso al... toda esta historia de accesos y de proteger, ¿cómo lo definirías o cómo se contempla desde el compliance?
Bueno, por eso que hablamos de una gestión de riesgo. Lo primero que tiene que hacer, y hablando, llevándolo al escenario de las pymes, lo primero que tiene que hacer la organización es saber qué tengo y hacer una clasificación de su información y de toda la red, de todos los dispositivos que hacen parte de esa red.
Que ahí supongo que le podéis ayudar porque se da el caso, y más con lo digital, de que tengo activos que no ni sé que los tengo.
No.
Porque nunca he considerado que era un activo saber tu edad, yo qué sé, por ejemplo. Uh-huh. Pero tengo ese dato, ¿no?
Entonces, correcto.
Supongo que también identificáis esta serie de activos y luego cómo protegerlos.
Lo primero que tengo que hacer es identificarlos. Después tengo que valorarlos. Yo digo, esta información... ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Tengo que protegerla según la ley? O sea, son requisitos legales, tengo que cumplirlos. ¿O me sirven para mi negocio? No, es que es vital saber la dirección, si soy una empresa de transporte. Entonces, necesito exactamente la integridad de todas las direcciones de mis clientes. Es un dato muy importante para mí. Entonces, yo lo tengo que valorar. Si yo lo valoro, le tengo que poner... Normalmente se hace clasificación de la información dependiendo de los datos que yo maneje. Hay unos, normalmente se manejan datos públicos que los puede saber todo el mundo, los puede hacer todo el mundo. Están los internos, los datos internos, que normalmente son datos que son generados dentro de la organización, creados dentro de la organización, pueden ser políticas, la misión, datos internos de la organización, y ya hay ya datos dentro de esa internos que son privados, son ya datos privados que tienen protección de datos. Y están los que son totalmente reservados, por lo menos usted va a sacar un nuevo producto. Esa información es totalmente súper confidencial, no la puede saber ni la competencia, esa la tienes que súper restringida. Que después, cuando se haga pública, pasará a otra clasificación, pero mientras esté como en por salir, tiene que ser restringida. Entonces, lo que tiene que hacer el empresario es clasificar, saber qué tengo, clasificar la información y etiquetearla, o sea, ponerle una etiqueta, clasificarla para que a partir de ahí pueda generar las políticas, tanto técnicas como organizativas, que me permitan controlar los accesos a la información.
Luego te preguntaré, porque estamos empezando a asustar a nuestros empresarios, aunque todo lo que dices a mí me parece súper lógico.
Muy lógico, realmente es lógica.
Sí, pero no se está haciendo, al menos desde la pequeña empresa, y hay que hacerlo, ¿eh? Por lo tanto, luego nos explicarás cómo podemos emprender esa aventura. Hablabas de análisis de riesgos y tratamiento. Hablemos de tratamiento.
El tratamiento, exactamente, hay, digamos, cuatro fases del tratamiento o cuatro opciones de tratamiento. Una que es, inicialmente, generar una medida que mitigue ese riesgo. Otra es que yo elimine el riesgo. Otra es que yo transfiera ese riesgo. ¿Cómo se decir transferir? Es que yo de pronto contrate un seguro, y pues obviamente ahí transfiero una parte de ese riesgo, y elimino, transfiero y mitigo, exactamente. Ese es el tratamiento que yo debo escoger. Entre esas opciones yo debo, y está el último, que es la aceptación del riesgo. Por eso es que cuando hablamos de gestión de riesgo, se habla del apetito de riesgo. El empresario tiene que estar consciente qué riesgo está asumiendo. Hay momentos en que el empresario, sobre todo en la pequeña empresa, que tiene que decir, tengo que hacer un firewall, segmentarla, y eso implica X recursos. Esos X recursos en este momento no los tengo. Entonces hace el análisis y dice, bueno, ¿y cuánto es el riesgo que yo estoy asumiendo? Ahí tiene que hacer un equilibrio y darse cuenta si puede asumir ese riesgo, y dice, bueno, yo asumo ese riesgo conscientemente, ¿ya? Puedo mitigarlo con algunas acciones, pero en algunos momentos los tengo que asumir. Eso normalmente, cuando hago tratamiento, tengo que... Por eso es que es muy importante que las organizaciones pequeñas, sobre todo las pequeñas, puedan hacer un análisis de riesgo, porque hay muy buenas prácticas. Las normas ISO 27000, la familia de normas ISO 27000, te tiene un convenio de normas y de buenas prácticas muy buenas. ¿Ya?
Totalmente de acuerdo, pero me veo completamente perdido como un pulpo en un garaje.
Vale.
¿Cómo hago un análisis? Bueno, aparte de llamándote a ti, pero...
Nos bueno, pueden llamar a nosotros y
bueno, gustosos. A ti o a cualquiera como tú, pero claro, supongo que sí o sí se requiere de la intervención de un profesional, ¿no?
Pues sí, lo ideal es que haya una persona que tenga por lo menos manejo de los conceptos, porque en el análisis de riesgos, sobre todo en la parte de ciberseguridad, vamos a manejar lo que es amenazas. Yo tengo que tener claro qué son las amenazas, las vulnerabilidades de mis propios sistemas de información, y tengo que analizar los impactos de que esas amenazas exploten esas vulnerabilidades, y ahí debo hacer un cálculo del riesgo. Por eso yo lo mido, yo hago una medición del riesgo. Obviamente hay modelos totalmente cuantitativos que son mucho más costosos, porque tengo que cuantificar todo, y tengo uno cualitativo. Pero para la pequeña empresa y mediana empresa, con uno cualitativo, que es una estimación como tal del riesgo, el empresario puede tener un excelente mapa de riesgo y puede tomar los tratamientos, las decisiones en las medidas de control que se ajusten a su medida, y entonces va a optimizar totalmente recursos y va a minimizar esos riesgos.
No, me gusta lo del mapa de riesgo, me gusta. Bueno, ahora ya muy rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, que es lo único que en este programa no tenemos. Ya, vale, ya me has convencido. ven a mi empresa y descríbeme cuál sería el proceso hasta acabar en una pyme. Ya hemos hecho, ya tenemos el mapa de riesgos. Eso ya lo
ya tenemos el mapa de riesgos.
Ya sé por dónde puedo. No, lo tengo porque ya me lo has hecho. Vale, acabas de explicarlo.
Vale.
Siguiente paso hasta que ya te puedes ir y yo me quedo súper tranquilo. Dos minutos.
Defino los tratamientos, defino qué controles. Ante todo, tengo que son unos que son muy lógicos. Control de acceso. Tengo que controlar los accesos, tengo que tener copias de seguridad, es muy importante, y tengo que saber dónde están alojados esos datos. Si son en nube, en qué parte están esos alojados esos datos, si es aquí en la Comunidad Europea o si es fuera, porque si es fuera, tienen que cumplir el reglamento porque los datos son de personas de la Comunidad Europea. Usualmente pasa mucho en las pequeñas empresas que se hacen copias de seguridad y se llevan a la casa de los dueños. Eso, ojo, eso no se puede hacer. Entonces hay que mirar todos los riesgos que eso conlleva. Otro, segregar la red. Yo tengo que tener por lo menos una medida mínima de separar mi servidor, aunque sea mi NAS, lo tengo que separar del internet y tengo que usar un firewall. ¿Ya? Las medidas técnicas pequeñas, pero que me protejan. Igualmente está, bueno, la clasificación de la información, que ya pues lo dijimos. Es generar todas las políticas, la parte ya organizativa, que no es solamente la parte técnica, organizativa, para que mis colaboradores sepan sus responsabilidades que tienen ante la seguridad de la información, porque esto tiene consecuencias penales, no solamente para las personas que pues puedan incumplir o haya una brecha de seguridad importante, sino también para la parte pues la empresa como tal también podría asumir consecuencias.
Y consecuencias como empresa, porque lo que decías antes, si datos de nuestros clientes...
Realmente es continuidad de negocio. O sea, si queremos nuestra continuidad de negocio como empresarios, no podemos olvidarnos del compliance ni podemos olvidarnos pues de la parte de seguridad de la información. Es vital. Hay una frase que dijo... muy muy famosa, él es presidente del FBI, que dijo exactamente: existen dos clases de empresas, las que fueron ya pirateadas y las que van a ser pirateadas. O sea, las que van a ser próximamente. Entonces, eso es un riesgo que está ahí siempre latente. Como no lo vemos porque es intangible, tendemos a pensar de que como somos pequeños no nos va a suceder a nosotros, pero créanme que sí, por la experiencia hemos visto cosas.
Sí, para acabar, a mí me gustaría la frase de las que no han sido atacadas, las que lo serán,
los que serán, o
las que lo intentarán, porque gracias a vuestras políticas,
¿sí?,
finalmente no serán atacadas. Una anécdota, un caso que te pasó con una empresa, un caso curioso de... Si lo tienes
un
a mano.
Caso curioso a lo positivo o negativo,
a lo que tú quieras, algo que nos ilustre sobre el tema. Tenemos un minuto.
Bueno, caso curioso: llegar a una empresa y que la gente, su propio dueño, no tenga ni idea de qué equipos y dispositivos tiene su empresa. No lo sabe. Y hay una cantidad porque no los tienen inventariados, no tienen inventario de eso. Entonces es algo curioso porque hay una cantidad de dinero en dispositivos, pero no, ni siquiera sabes exactamente qué tienes. Si no sabes lo que tienes, ¿cómo lo vas a proteger?
No, a lo largo de este programa hemos visto que realmente la seguridad es un tema que hoy por hoy, así como la seguridad en el coche la tenemos completamente asumida, la seguridad de la información... Es un tema que no sé por qué, no sé si la gente lo contempla como un gasto, creen que no es necesario, pero no se está implementando. Yo creo que tu intervención hoy ha sido muy clarificadora, nos has explicado no solo lo que es el compliance, que no deja de ser una palabra, sino todo lo que hay detrás y los riesgos que corremos y a lo que estamos obligados, incluso con responsabilidades penales. Pues nada, Claudia, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te queda un minuto para el consejo final de belleza. Siempre hago la trampa de que aún queda un minuto. 40 segundos para ti.
Bueno, el consejo final es, primero, la información es vital. Es vital para cualquier organización, no importa que sea una organización de 2 o 3 personas. Su información tiene que protegerla. Protéjala porque es la continuidad del negocio.
Pues con estas palabras realmente importantes de la información es vital, despedim el programa d'avui. Gràcies per haver estat amb nosaltres i, com de costum, ens acomiadem fins la propera setmana. Gràcies, Clàudia. Gràcies a vosaltres. A reveure.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.